El primer viaje apostólico del Papa León XIV será a İznik, ciudad turca antes conocida como Nicea, lugar del primer concilio ecuménico hace la friolera de 1700 años. Allí, bajo la mirada del emperador Constantino, se proclamó la divinidad de Jesús y se hizo con una frase tan bella como profunda: Dios de Dios, luz de luz. Esa divinidad de Jesucristo nos une a todos los cristianos de todos los tiempos y, como ha afirmado el Santo Padre, sigue siendo signo de encuentro, porque solo la tienda como única comunidad cristiana universal, podremos ser signo de paz e instrumento de reconciliación como compromiso personal y mundial de los cristianos por la paz en el mundo.
En mediodía, El Espejo Andalucía, la información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Soy Lolo Caña y con sentido ecuménico y universal arranca El Espejo Andalucía de esta semana. Y es que hace 1700 años ya tuvimos en ese primer concilio ecuménico a un representante de nuestra tierra, Osio de Córdoba, al que recuerdan en su diócesis. Nati Gavira.
Al término de la celebración litúrgica se realizó una ofrenda floral y se recitó el credo ecuménico en memoria de la participación de Osio en su elaboración ahora hace 1700 años, coincidiendo con el día en que el Papa León XIV iniciaba su viaje apostólico a Turquía y Líbano con peregrinación a la antigua Nicea. En este aniversario del primer concilio, el Obispado de Córdoba ha rendido tributo al Obispo Osio en la iglesia del convento de San Rafael, junto a la plaza donde se yergue la imagen del obispo cordobés presente en el primer concilio de la Iglesia.
La diócesis de Almería contará desde mañana con 3 nuevos presbíteros y en Granada seminaristas reciben este fin de semana los ministerios del lectorado y acolitado. Ramón Bogas.
Almería, Lola, vivirá mañana 29 de noviembre un momento histórico. La catedral acogerá la ordenación de 3 nuevos sacerdotes, algo que no ocurría desde hace casi una década. Los jóvenes Juan Antonio, Antonio Jesús y Jesús Manuel culminan el camino que demuestra que el seminario de Almería sigue dando fruto después de que en mayo recibieran el diaconado. Y en nuestra vecina archidiócesis de Granada también habrá celebración vocacional. Un grupo de 9 lectores y acólitos recibirán estos ministerios el 30 de noviembre en la Cartuja, durante la Eucaristía de las 7 de la tarde, presidida por nuestro arzobispo metropolitano.
El desafío entre la Iglesia y la sociedad actual centra en una conferencia que tendrá lugar este sábado en Jerez. Jesús Bazán.
29 de noviembre, en el Monasterio de la Cartuja, día y lugar en el que se celebrará una jornada diocesana en el que se dará respuesta a una de las líneas pastorales de este curso, el matrimonio y la familia. Así nos invita Jesús Mula, del Departamento de Laicos, Familia y Vida.
Esta jornada, que seguro va a ser interesante, va a ser muy fructífera. Estamos convencidos que nos va a sorprender a muchos y que nos ayude a seguir caminando juntos y a seguir llevando el Evangelio allí donde estamos cada uno de nosotros.
Y la esperanza sigue siendo el hilo conductor de este Año Santo. Sevilla lo celebrará, como nos cuenta Pablo Enríquez, con un encuentro diocesano.
La Facultad de Teología San Isidoro de Sevilla acogerá mañana sábado el Encuentro Diocesano de la Esperanza. Es una cita para la que el arzobispo ha convocado a todos los sectores de la Iglesia en Sevilla con un claro objetivo: marcar el horizonte de la misión en la agenda de la Iglesia Diocesana. El subsecretario del Sínodo de los Obispos, Monseñor Luis Marín, va a ser el encargado de dictar la ponencia sobre la que van a girar todos los trabajos de los asistentes, unos trabajos que concluirán con la misa que presidirá a la 1 de la tarde Monseñor Sáiz Meneses. Relacionado con esto, en Huelva, también mañana sábado se va a celebrar el retiro de Adviento que organiza la Delegación para el Apostolado de los Laicos. Será a partir de las 9:30 de la mañana en el seminario.
30 años comprometidos con los que sufren. La Cooperación Internacional de Caritas Málaga celebra este aniversario en carne y llamas.
Desde Caritas al mundo.
Así sintetiza Sergio González Román, responsable del programa de Cooperación Internacional de Caritas Diocesana de Málaga, el objetivo de dicha iniciativa que cumple su 30 aniversario. Un programa centrado en sensibilizar en nuestra sociedad, visibilizar las realidades de injusticia y colaborar en campañas de emergencia impulsadas por Caritas Española.
Trabajar la dimensión universal de la caridad, el programa de cooperación fraterna, de Caritas a Caritas con los hermanos pues que tienen más dificultades.
Y cerramos en la diócesis de Cádiz-Ceuta nuestro Espejo Andalucía de esta semana con la bienvenida a Monseñor Valdivia Jiménez como administrador apostólico de esta iglesia particular. Carlota Carmona.
Monseñor Ramón Valdivia es ahora el que acompañará a esta iglesia diocesana de Cádiz y Ceuta. Con mucho cariño los fieles le han acogido en estos primeros días de aterrizaje. Para mañana sábado a las 12 del mediodía presidirá en la Santa Iglesia Catedral la misa de bienvenida. Y el domingo 30 será Ceuta quien acoja al prelado en su celebración. Acompañamos así con nuestra oración este nuevo tiempo de gracia para la diócesis.
Hasta aquí El Espejo Andalucía. Se quedan ahora con su COPE más cercana.
COPE Andalucía. En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Saludos y muy buenas tardes. Les habla Alejandro Moreno y a esta hora comenzamos una nueva edición del Espejo de la Diócesis de Cádiz y Ceuta. La Catedral de Cádiz, una de las joyas del patrimonio histórico y religioso de Andalucía, se erige majestuosamente sobre la ciudad, simbolizando siglos de historia y devoción. Conocida popularmente como la Catedral Nueva, fue construida en el siglo XVIII en un contexto de gran esplendor para la ciudad, impulsado por el traslado de la Casa de Contratación de Sevilla a Cádiz y el auge del comercio marítimo. Esta imponente edificación ha sido testigo de momentos clave en la historia de Cádiz y con el paso de los años se ha convertido en un referente tanto para los fieles como para los miles de turistas que la visitan cada año. Precisamente hoy, 28 de noviembre, celebramos la fiesta de su dedicación, una fiesta que rememora la consagración de la catedral en 1838, un hito fundamental en la historia de este templo y una oportunidad para reflexionar sobre su valor litúrgico y cultural. Para ello, contaremos en el programa de hoy con el padre Ricardo Jiménez Merlo, deán de la Catedral de Cádiz, quien nos brindará una visión profunda de la fiesta de la dedicación de la catedral. Además, hablaremos sobre los proyectos actuales de conservación y restauración de la catedral, en especial la reciente ayuda económica otorgada por el Gobierno de España para la rehabilitación de las dos torres catedralicias. Después de 14 años sin una intervención estatal significativa, esta aportación representa un paso crucial para garantizar la estabilidad y el futuro de este monumental edificio cuya estructura ha sufrido el paso del tiempo y las inclemencias del clima. Además, escucharemos el primer mensaje que dirige a los fieles el nuevo administrador apostólico de nuestra diócesis, Monseñor Ramón Valdivia, y repasaremos lo más destacado de la actualidad diocesana. Con todo esto, nos ponemos en marcha y comenzamos.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
La Catedral de Cádiz, con su impresionante arquitectura barroca y su histórica relevancia para la ciudad, es uno de los monumentos más emblemáticos, no solo de nuestra diócesis, sino de toda Andalucía. A primera hora de esta mañana, el Cabildo ha celebrado la fiesta de la dedicación de la catedral, una celebración de gran significado que rememora la consagración del templo en 1838. Para hablar sobre el significado de esta celebración, así como de los proyectos de conservación en marcha, contamos a esta hora con el deán de la Catedral de Cádiz, el padre Ricardo Jiménez. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Alejandro.
Padre Ricardo, aunque la fiesta de la dedicación de la catedral en ocasiones pasa un poco desapercibida, es una celebración muy importante, no solo para el Cabildo, sino para toda la diócesis, o al menos debería serlo. Para hacerle ver esa importancia a todos los que nos escuchan, ¿qué significado tiene esta celebración?
Pues mira, la verdad que es un significado bastante importante. En primer lugar, es verdad que nos une, ¿no? Nos vincula a nuestras raíces históricas, ¿no? A la consagración en 1838 y, bueno, y nos reúne a la historia de toda nuestra diócesis, ¿no? Que siempre ha contado pues con esa sede, ¿verdad? Esa catedral donde siempre el obispo ha tenido su sede. Hoy también es una fiesta que fundamentalmente nos ayuda a recordar dos elementos importantes, ¿no? En primer lugar, la comunión, ¿no? O sea, hoy al celebrar la dedicación de la catedral, no olvidamos que en la catedral está la catedral del obispo, ¿no? Entonces, tenemos una fiesta que nos llama a la comunión, ¿no? A la comunión sobre todo en nuestra iglesia diocesana, ¿no? A la comunión con el prelado. Y también, pues, nos recuerda que somos piedras vivas, o sea, que no solamente estamos hablando de un edificio, ¿no? De unas piedras arquitectónica, sino sobre todo estamos hablando de que cada uno somos piedras vivas y formamos de este templo que es la iglesia.
Casi coincidiendo con esta celebración, nos llegaba la pasada semana la buena noticia de la ayuda estatal para la rehabilitación de las torres de la catedral. ¿Cómo ha cogido el Cabildo esta noticia, especialmente después de 14 años sin financiación del Estado para la catedral?
Pues con gran alegría. Primero porque, bueno, es algo que llevamos más de 2 años preparando. De hecho, el haber conseguido esta subvención, que es un concurso público del Ministerio de Cultura, bueno, pues hemos conseguido, pues hemos sido el segundo proyecto a nivel de España, ¿no?, que ha quedado, o sea, con lo cual se habla del gran trabajo, ¿no?, que se ha realizado, y eso es importante. Y también porque esperamos que con esta forma ya podamos empezar a retomar esas necesarias subvenciones para afrontar los grandes proyectos de restauración que nuestra catedral necesita.
El Estado ha confirmado una aportación de 725.936,15 € para la rehabilitación integral de las torres. ¿En qué consistirá exactamente esta intervención y qué aspectos serán los prioritarios en las obras?
Sí, pues fundamentalmente es la intervención para restaurar los cuerpos superiores de las torres, de ambas torres, porque al estar nuestra catedral tan cerca del mar, pues la meteorología le afecta muchísimo, ¿no? Entonces, pues es verdad que la erosión del tiempo, la erosión de más de un siglo, pues va afectando. Entonces llega un momento que necesitaría una intervención para proteger esas torres, para proteger toda esa bella arquitectura, para cambiar aquellos elementos que sean necesarios, ¿no? Que estén dañados. Y entonces, va a hacer una intervención fuerte, una intervención seria.
Padre, ¿qué pasos se deben seguir a partir de ahora para llevar a cabo esta intervención y cuáles son los plazos previstos para las obras de restauración de las torres?
Bueno, ahora una vez que ya hemos recibido la subvención, pues lo primero que se pide en esta subvención va a hacer un concurso, ¿no? Pues para tener los distintos presupuestos, ¿no? Y ver cuál es el que más se ajusta a las necesidades que tenemos. Y una vez que ya que esto será en poco tiempo, pues ya comenzaríamos las obras. Primero comenzaríamos con la restauración de la torre orientada al este, ¿no? La que no es visitable, para restaurarla. Y ya luego empezaríamos ya, y una vez terminada esta obra, con esta torre empezaríamos la obra en la torre visitable, la torre del reloj.
Con esa reciente ayuda del Estado, la Catedral de Cádiz tiene nuevos recursos para afrontar las obras de conservación. Pero, ¿qué otros recursos y apoyo tiene el Cabildo para llevar a cabo las necesidades de conservación del patrimonio catedralicio?
Pues hay que reconocer que los recursos externos son pocos. Esta subvención la hemos recibido después de tantos años y es verdad que en eso son pocos, ¿no? Es verdad que la mayoría de los recursos con los que nosotros contamos, por no decir prácticamente la totalidad, es los ingresos que tenemos por lo que es la visita turística, ¿no? Que es la que nos está permitiendo hacer frente a todos los proyectos de restauración que lleva la catedral desde hace ya más de una década.
Ricardo, además de la rehabilitación de las torres, ¿qué otros proyectos de conservación y restauración está llevando a cabo la catedral actualmente para preservar su riqueza patrimonial?
Pues mira, ahora mismo estamos con la restauración de la Capilla de las Reliquias, que también es un proyecto muy serio. Acabamos de finalizar la restauración de la imagen de Santa Bárbara, que ya está repuesta al culto, en las hornacinas que están delante de la capilla de la reliquia. Y en breve, en estos días, pues ya finalizamos también la restauración de la imagen de Santa Engracia. También, se está instalando la línea de vida en las cornisas para facilitar todo el mantenimiento y la conservación del templo. Y luego, las tareas tan diarias de mantenimiento de cubierta, que eso es limpieza, quitar hierba, pintura, que forma parte de nuestro plan director y que permite, ¿no?, que la catedral esté en nuestra conservación, más todos los trabajos de limpieza, ¿no?, que se hacen de forma ordinaria.
Cada vez son más los turistas que visitan la Catedral de Cádiz. ¿Cuántos turistas la han visitado en el último año y en qué medida esos ingresos se ayudan también a conservar el primer templo de la diócesis?
Pues mira, los ingresos del turismo, salvo todo lo que es necesario para pagar los gastos propios de personal y demás, el resto pues se dedica prácticamente a lo que es la conservación y mantenimiento. O sea, la catedral, todo lo que ingresa, pues prácticamente se intenta revertir y ayudar, ¿no? Y de esa forma, pues mira, es verdad que este 2025 ha habido menos visitas que en el 2024. Tú sabes que los movimientos del turismo pues descienden, pero aún así, hasta actualmente, hasta el 31 de octubre, pues hemos tenido 278.290 visitas, cerca de ya de 300.000 visitas en octubre, sin contabilizar lo que queda todavía de noviembre y diciembre. Con lo cual, es un mes bueno, ¿no? Es un año hermoso, ¿no? Un año bueno, ¿no? Que nos ha permitido unos ingresos importantes de más de 2 millones de euros, que es lo que nos permite hacer frente a tantas labores que se están realizando, ¿no?
En cuanto a la vida litúrgica y celebrativa de la catedral, ha adquirido mayor protagonismo en los últimos años. ¿Cómo ha ido ganando peso la catedral, tanto en su función religiosa como en su importancia en la vida cultural y social de la ciudad?
Pues mira, a nivel religioso, una de las cosas que llevamos también muchos años aquí incidiendo es en el cuidado de la liturgia, ¿no? Que sea una liturgia digna, ¿no? Una liturgia bien preparada, bien celebrada, bien cuidada, cuidando el canto, cuidando la atención del altar, cuidando las lecturas, municiones, que sea una lectura bien cuidada, sin añoranza, ¿no? Sin mirar innecesariamente al pasado, ¿no? Que parece muchas veces que la única forma de tener una liturgia digna es mirar al pasado, ¿no? La liturgia de hoy, celebrada dignamente, es hermosa, ¿no? También a nivel cultural, bueno, pues hay que destacar que somos el monumento más visitado de la ciudad y de la provincia, ¿no? Y eso, bueno, oye, que hay que ver que en eso pues realizamos, ¿no?, una labor importante y que estamos queriendo mejorar, ¿no?, esa visita. Por ejemplo, pues hace un año se incorporó lo que es la visita virtual, ¿no?, de la catedral, ¿no?, con esa plataformas que tenemos allí dentro de la catedral, que se incluye dentro de la propia visita. Oye, pues una forma preciosa, ¿no?, de ir trabajando y demás. Más luego, oye, la catedral, aparte de las visitas, pues también organiza muchas actividades culturales, por ejemplo, los conciertos, ¿no? Siempre tenemos un programa de conciertos de Navidad, de Cuaresma, a lo largo del año que se aporta a la ciudad, ¿no? Y luego, pues, oye, también a nivel social, el Cabildo colabora con distintas entidades sociales, pues, comedores religiosos, comedor de María Arteaga, ayudamos a financiar el centro de orientación familiar, los dos centros de orientación familiar de la diócesis, ayudamos a la delegación de migrantes, a Tierra de Todos, o sea, colaboramos con muchas instituciones, con comedores, no solamente de Cádiz, sino de toda la provincia, ¿no?, en San Fernando, en Algeciras y demás. Y luego, pues también que ayudamos también a, en la medida de lo posible, pues a subvencionar algunas veces obras en otras parroquias y demás, que, bueno, pues también ayudar a la conservación del patrimonio dentro de las posibilidades que tenemos. Claro, que ojalá tengamos 2 millones de visitantes y eso nos permitirá poder afrontar mucho más. Pero bueno, vamos poco a poco, creciendo poco a poco.
Pues padre Ricardo Jiménez, deán de la Catedral de Cádiz, le agradecemos que haya estado tarde con nosotros en El Espejo. Haga extensiva nuestra enhorabuena a los miembros del Cabildo por esa concesión económica del Estado, porque significa que se ha trabajado y se está trabajando bien en la gestión de este importante patrimonio que tiene no solo nuestra diócesis, sino la ciudad de Cádiz. Un fuerte abrazo, padre.
Muchas gracias.
Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Escuchamos ahora el mensaje del administrador apostólico de nuestra diócesis, Monseñor Ramón Valdivia.
Qué alegría cuando me dijeron: vamos a la casa del Señor. Con el Salmo 121, el pueblo de Israel cantaba el gozo de encontrar la ciudad de David, el lugar del templo, la presencia del Dios vivo. Habían dejado atrás su vida cotidiana y se disponían a celebrar la presencia del Dios creador y liberador. De la misma forma, mi corazón exulta ante la inminente llegada a la diócesis de Cádiz y Ceuta. Me siento enviado. No soy yo quien ha decidido mi destino, sino que el Santo Padre, el Papa León XIV y los superiores del Dicasterio para los Obispos, han valorado mi disponibilidad para entregarme a vuestra comunidad diocesana. Estoy orgulloso de poder colaborar con mis pobres capacidades a la misión de anunciar el Evangelio a los pobres, a los cautivos la libertad, a los ciegos la vista y a proclamar el año de gracia del Señor. Estoy deseando encontraros, escuchar juntos la palabra de la vida y compartir la mesa del Señor. Llegan a mis oídos no solo la brisa del mar, sino la de las buenas obras que hace la Iglesia de Cádiz y Ceuta. Una iglesia que quiere acoger y proteger el buen legado de los pastores que me precedieron y dieron su vida por el Evangelio. Una iglesia que abraza desde los dos extremos de los continentes a los hombres y mujeres que buscan el amor y la justicia surcando el Atlántico. Una iglesia que vibra con su historia milenaria, cuna de civilizaciones y deseo de libertad. Una iglesia que no quiere convertirse en estatua de sal mirando exclusivamente a su pasado, sino que anhela vivir de la presencia cotidiana de Dios, sirviendo a la evangelización, a la misión de transformar nuestro mundo a través de nuestra propia conversión. Estoy deseando aprender de vosotros a ejercer el ministerio episcopal y poder ser cauce de comunión entre todos, para que todos puedan decir: mirad cómo se aman, no puedo hacerlo solo. Cuento con mis hermanos sacerdotes y diáconos, con los consagrados y consagradas, especialmente con la oración de las monjas contemplativas. Me he encontrado ya con un grupo, con un equipo de laicos espléndidos, a los que desde este momento agradezco su competencia y esfuerzo para contribuir al bien de la diócesis. No quiero olvidarme de tantos niños y jóvenes que son la esperanza de nuestra sociedad. Quiero compartir mi responsabilidad de servidor público junto a las autoridades políticas, militares, judiciales y académicas presentes en la diócesis para dignificar y ensalzar la vida de todos los miembros de esta diócesis hermosa, pueden hallar en mi persona un colaborador sincero que busca el bien común. Espero que podamos colaborar en todo aquello que sirva para mejorar la vida de nuestra feligresía. Estáis invitados y os espero el sábado 29 de noviembre a las 12 para presentarme en la Santa y Apostólica Iglesia Catedral de Cádiz y el domingo, primer domingo de Adviento, a las 12 en el Santuario Parroquia de Nuestra Señora de África de Ceuta. Que el Señor os bendiga.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Centro Diocesano de Orientación Familiar, una respuesta de la Iglesia a las necesidades de la familia. Si necesitas ayuda, orientación o apoyo emocional, si tienes dificultades con tu pareja o con tus hijos, si quieres mejorar la comunicación y la convivencia familiar, si necesitas acompañamiento ante un embarazo imprevisto, si estás pasando por una situación de duelo o cualquier otra dificultad, solicita cita previa en el teléfono 676-03-7832. Centro Diocesano de Orientación Familiar, un servicio de la Diócesis de Cádiz y Ceuta.
Ay, no puedo más. Tengo que parar esto. Necesito que alguien me ayude. Tengo que romper este silencio que me está quemando por dentro.
Si has pasado por un aborto y estás mal, podemos ayudarte. Llama al teléfono 618-30-03-83. Proyecto Raquel. La esperanza empieza aquí.
COPE, en la provincia de Cádiz, te presenta Campo y Sal, el podcast dedicado a la agricultura, ganadería y pesca. Conoce los magníficos productos del campo y la mar con COPE. Cada viernes en la web y en redes sociales. Campo y Sal, no te lo pierdas.
COPE Cádiz también en internet. Entra en cope.es/Cádiz y dispondrás de toda la información, tus programas y entrevistas al momento y a la carta. Búscanos también en redes sociales. COPE Cádiz, mucho más.
Continuamos repasando la actualidad de nuestra diócesis, una actualidad que ha estado marcada por la llegada a nuestra diócesis de Monseñor Ramón Valdivia Jiménez como administrador apostólico. Tras su primera toma de contacto, reuniéndose con el Colegio de Consultores, el prelado sevillano mantuvo un encuentro institucional el lunes con los miembros de la Curia, trabajadores y laicos que colaboran en el obispado. El acto comenzó con el rezo del Ángelus, momento que dio paso a la intervención del vicario general de la diócesis, el padre Óscar González Esfarragosa. En sus palabras de bienvenida destacó la generosidad del nuevo administrador apostólico. Le recibimos con un gran cariño y agradecemos su entrega, ya que deja todo en Sevilla por estar aquí, aseguró. Asimismo, subrayó la profesionalidad y compromiso del equipo que trabaja en el obispado. Por su parte, Monseñor Ramón Valdivia expresó su satisfacción por iniciar esta nueva etapa al servicio de la Iglesia Gaditana y Ceutí. Desde que entré en el seminario, mi vida es para el Señor. No soy dueño de mi vida y estoy para el Señor y para vosotros. Vengo como servidor de la diócesis y de vosotros, afirmó ante los presentes. Agradeció igualmente la labor de todos los trabajadores del obispado y pidió paciencia en estos primeros días de adaptación. Monseñor Valdivia durante esta semana ha alternado su presencia entre Cádiz y Sevilla para cerrar algunos asuntos pendientes en su diócesis de origen. Además, anunció la celebración de su misa de bienvenida, que tendrá lugar mañana sábado a las 12 del mediodía en la Catedral de Cádiz y el domingo también a las 12 en Ceuta, en el Santuario de Nuestra Señora de África. Y una de las primeras decisiones que ha tomado el nuevo administrador apostólico ha sido la de confirmar en sus cargos a los miembros de la Curia, aquellos que ejercen un oficio eclesiástico en la misma y en el Tribunal Eclesiástico. Así, además de mantener los cargos de canciller, vicario judicial y ecónoma, Monseñor Valdivia mantiene en sus puestos al padre Óscar González Esparragosa como vicario general, el padre Pedro Velo González como provicario general, el padre Francisco Jesús Fernández Alcedo como vicario de Ceuta, al padre Fernando María Campos Rosa, vicario episcopal para la evangelización y el primer anuncio, el padre Gonzalo Núñez del Castillo como vicario episcopal para la zona pastoral de la Bahía de Cádiz y La Janda, y al padre Juan José Marina Janeiro como vicario episcopal para la zona pastoral del campo de Gibraltar.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Hasta aquí nuestra edición de hoy del Espejo. Un saludo de quien les habla, Alejandro Moreno. Les esperamos el domingo a partir de las 10 menos cuarto de la mañana en Iglesia Noticia. Ahora continúa la información en COPE. Que pasen un feliz fin de semana.